Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también como siempre, a lo de La Linterna, es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Es en este lunes que dicen que es triste, porque algún experto colocó el mensaje en el mercado y dice, lo llamó el Blue Monday. Ya saben que es el tercer lunes de enero, alguien se lo inventó y quedó bien con alguien a la vez, pero que no es ni más triste ni más alegre este lunes, pero alguien lo inventó. Incluso un científico, como explicaba Jorge Alcalde en la primera hora de La Linterna, se puso a ello, porque no hemos cobrado, hemos gastado mucho dinero en Navidad y en rebajas, que hace mal tiempo, que hemos fracasado con los nuevos propósitos, y nuestra motivación es muy baja. En fin, escuche La Linterna por si acaso. Hablando de propósitos, si quieren saber si hay novedades más allá del juego de las sillas y los escaños, pues las hay. Hay alguna novedad en el día de hoy, después del 20 de diciembre. Ha comenzado el rey Felipe VI la ronda de consultas con los portavoces de los partidos políticos con representación parlamentaria, que es lo que toca en este momento. Bueno, salvo Esquerra Republicana de Cataluña y los proetarras de Bildu, que han optado por hacerle el feo al jefe del Estado, que se ahorra el par de ratos con estos señores. Por cierto, que el mercado de escaños, porque hay un mercado abierto, siempre se abre el mercado. Lo que pasa es que ahora llama más la atención porque el Parlamento es el más fragmentado de la democracia. Pues los de Esquerra Republicana de Cataluña han formado un grupo técnico, dirán ustedes, ¿eso qué es? Pues un grupo de conveniencia, con los proetarras de Bildu y con Izquierda Unida, que son dos, y eso es para poder tener más dinero. Resumen, les podía entrar en distintas explicaciones del reglamento del Congreso, los votos obtenidos, el dinero que vuelve en función de los votos, para tener más dinero. Una vez formado el grupo, se reparten el dinero, los tiempos y los puestos en las comisiones correspondientes, es decir, más dinero, y se van al grupo mixto los de Bildu y los de Izquierda Unida. Y esto lo está contando Alberto Garzón, que es el líder de lo que queda de Izquierda Unida, que tiene en su currículum en haberse cargado ya Izquierda Unida, y que no tiene ningún problema en arrimarse a quien sea para tener su trozo de este pastel, porque sabe que hay un pastel y que a lo mejor él come un trocito. Este joven comunista no tiene ningún tipo de problema en serlo, por supuesto, y en repartirse el botín del grupo, recibiendo de vuelta el favor que Izquierda Unida le hizo a Esquerra la pasada legislatura, que fue al revés, cuando Esquerra solo tenía 3 escaños y Izquierda Unida les echó una mano para el dinero. Bien es cierto, y hagamos el paréntesis, que los 900.000 votos de Izquierda Unida se han quedado en nada, porque solo consiguió entrar en Madrid con los 2 escaños. A buen seguro, una de las razones que tenga la extrema izquierda, Izquierda Unida, Podemos, para apoyar un gobierno del PSOE con Sánchez, sea una reforma de la ley electoral, que, como dice Íñigo Errejón de Podemos, lo decía esta mañana en Televisión Española, sirva para reflejar mejor la diversidad política del Estado. Qué bonito suena eso, ¿verdad? Para esa jugada sí contarían con Ciudadanos, dice Errejón, porque para las cosas de regeneración democrática quieren contar Ciudadanos. Otra cosa es que Ciudadanos quiera. ¿Y el PP? Pues el PP, salvo lo que pueda parar en el Congreso y en el Senado de algún proyecto de reforma constitucional, está relegado a la casi nada. Después de gobernar 4 años con mayoría absoluta, puede pasar al mayor de los ostracismos, ya verán ustedes. La única opción real que manejan en el PP como salida a esta situación, real, porque los deseos son muchos, no es un gobierno de Rajoy, sino otras elecciones generales, allá por el mes de mayo, el penúltimo o el último domingo de mayo. Y si se estira un poco el plazo, el primer domingo de junio. Ha estado en mediodía COPE el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando.
Creo que es un escenario posible, pero a nosotros no nos parece que sea un escenario deseable, por la sencilla razón de que los ciudadanos pues ya se han pronunciado. Los políticos estamos para resolver los problemas de los ciudadanos, no para crearles problemas a los ciudadanos.
No es lo deseable otras elecciones, pero ya en el PP admite, lo acaba de escuchar, que es posible. Antes tiene que perder la investidura a Rajoy, que eso será la semana que viene o la siguiente. Y después le tocará el turno a Sánchez, tal vez. Secretario general del PSOE, cuya única salida, pero la única, personal y política, es la presidencia del gobierno.
Yo escucho a Mariano Rajoy abogar por la gran coalición. Y yo le digo, no es no, señor Rajoy, no es no. Porque el Partido Popular lo que quiere es sumar escaños para perpetuarse en el poder. Y nosotros lo que queremos es un gobierno progresista para cambiar los problemas de la gente, resolver los problemas de la gente.
No se ha visto en otra Sánchez y tiene tentaciones desde el minuto uno del escrutinio, incluso desde antes, ya con las encuestas tenía las tentaciones. Y un no es no. Y si no es no, pues está claro el camino. Y lo que Sánchez cree que quieren los votantes del PSOE, y a buen seguro acierta, porque los votantes del PSOE, sí, son partidarios de acercarse a Podemos, sí. El primer paso dado por el PSOE, pactar la elección de Patxi López como presidente del Congreso con Ciudadanos y por extensión con el PP, ha generado tensión con Podemos, pero el objetivo era ocupar ese espacio, ese puesto, que está conseguido y ya salvo, la tercera institución del Estado. Ahora queda calmar a Podemos y sus socios para que no se pongan tan tensos. Y no hay que descartar nada en cuanto a las negociaciones, por ejemplo, para la formación de los grupos en el Congreso. Después de la cesión de 4 escaños a los separatistas catalanes para que tengan tiempo y dinero, aquí estamos siempre en lo mismo, lo del dinero, pues cualquier cosa. Si hace una semana era un no rotundo, lo de los 4 grupos, hoy ya depende. Antonio Hernando es el portavoz del PSOE en el Congreso y ha estado en Herrera en COPE.
Estamos dispuestos a hablar para ver qué solución a ese deseo de Podemos de que sus grupos tengan una voz propia en el Congreso de los Diputados. ¿Cuáles son las fronteras, el respeto a la legalidad y al reglamento?
Y si se mete eso en una negociación de futuro, pues ya veremos cómo el Partido Socialista se las ingenia para que Podemos tenga sus grupos, sus subgrupos, o como decíamos cuando nos explicaba en EGB, los conjuntos disjuntos, o grupo, subgrupo, algo se inventan, o un conjunto disjunto, lo que sea, pero algo se van a inventar, porque está en juego lo siguiente, que es el gobierno de España. Y la opción de formar gobierno para echar al PP, eso ya hace argamasa, y la opción de cambiar la ley electoral todavía hace más argamasa para poner difícil o casi imposible que el centro derecha vuelva a tener un gobierno de mayoría absoluta. Y eso ya es una tentación muy grande, tanto para Pedro como para Pablo, como para Sánchez, como para Iglesias. Dentro del PSOE hay resistencia, bueno, dentro del aparato territorial, porque ya les digo, otras cosas son los votantes, que seguramente están bastante satisfechos con el plan que tiene Sánchez. Susana Díaz tiene un problema, que es que está apoyada por Ciudadanos, y claro, Sánchez se va a poner a negociar con los independentistas catalanes. Frase de la presidenta de la Junta de Andalucía esta misma tarde.
Y los primeros pasos que se han dado en el Congreso de los Diputados no son alentadores. Cuando uno tiene 69 escaños y quiere hablar 4 veces más que los demás, quien quiere tener la voz y la representación cuádruple a aquello que los ciudadanos le han dado, pues mal camino es el que anda, ¿verdad pues, que sí?
Sí, pero a ver si se aclaran, porque una cosa es lo que dice la dirección de Pedro Sánchez y otra cosa es lo que ustedes acaban de escuchar. Que no pueden tener 4 grupos, lo decían la semana pasada, pero ya están con los matices, que si el subgrupo, que si el conjunto disjunto, que si ya veremos. A ver cómo le arreglamos esto a Pablo. Que se aclaren en el PSOE. El 30 de enero hay Comité Federal. Eso va a ser como Madrid-Barça. Digo de expectación. Ha empezado el rey con las consultas. Llama la atención lo que han contado los dos primeros que han ido a Zarzuela a despachar con el rey. El diputado de Nueva Canarias, Quevedo. Nueva Canarias es una formación que iba en las listas desde el PSOE. El grupo del PSOE tiene 89 y este señor 90. Y el diputado de Foro Asturias, que iba en las listas del PP, es que se quiere explicarlo todo aquí. O Blanca, pero dicen lo mismo.
Cuando nos despedíamos decía, bueno, pues a lo mejor es posible que nos tengamos que volver a ver, dependiendo de cómo funcionen las cosas, ¿no? Esa fue la despedida, que tal vez nos tuviéramos que ver en una próxima ocasión.
Pues eso, por los acentos se les distingue al señor de Canarias y al señor de Asturias. Es decir, para la segunda ronda de consultas, está quedando ya el rey, que nos vemos en la segunda, porque parece que en la primera, pues sí, irá Rajoy, si es que va la investidura, y no lo conseguirá. Con lo cual, habrá segunda. Y lo seguiremos contando. Como dice el poeta, partido a partido. El poeta este que va líder, quiero decir. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
5 militares franceses fallecen por una luz en los Alpes.
Se encontraban haciendo maniobras fuera de las pistas esquiables. La avalancha ha afectado a 11 personas. Hace 5 días, 3 estudiantes murieron también por una luz en una zona cercana.
Otegi no podrá ejercer ningún cargo público hasta el año 2021.
Ni tampoco presentarse a unas elecciones, según ha confirmado la Audiencia Nacional. El líder proetarra, que saldrá de la cárcel en marzo, está condenado por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna.
La Generalitat de Cataluña predispuesta a retirarse de 7 procesos judiciales por actos de violencia callejera.
Fruto del pacto de investidura entre Juntos por el Sí y los antisistema de la CUP. Entre estos casos, los disturbios durante las huelgas generales de 2012 o por el desalojo del centro Ocupa de Cambies.
13 detenidos por fraude en la empresa pública Agua de las Cuencas Mediterráneas.
Entre los arrestados está el director general de la empresa, que se dedica a gestionar la construcción de infraestructuras hidráulicas. Se les acusa de inflar los contratos y adjudicarlos a dedo.
El fraude en las compañías de seguros de coches se triplica con la crisis.
6 de cada 100 siniestros que se denuncian son una estafa. En total, al año se defraudan 1.200 millones de euros. Los hombres mienten más que las mujeres, pero ellas fingen lesiones más graves.
Comienza el juicio por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León.
5 hombres y 4 mujeres van a formar parte del jurado. En el banquillo de los acusados se sentarán la autora confesa de los disparos contra Isabel Carrasco, su hija y una policía local. La fiscalía pide 23 años de cárcel para cada una.
El petróleo baja ya de los 28 dólares.
El descenso se acentúa por el acuerdo con Irán, por el que se levantan sus sanciones. De Guindos dice que con un petróleo barato, la economía española crecerá este año medio punto más, un 3,5%.
Las 62 personas más ricas del mundo tienen la misma fortuna que la mitad más pobre del planeta.
Lo asegura el último informe de Oxfam Intermón. En España, 20 personas poseen tanto dinero como el 30% de la población. Somos el segundo país de la Unión Europea donde más crece la brecha entre rentas altas y bajas.
Iberia volará a Tokio desde octubre.
A partir del día 18, con 3 vuelos semanales directos, los billetes ya están a la venta. También pondrá en marcha una ruta a Shanghái, aún pendiente de aprobación por parte del gobierno chino.
Reino Unido deportará inmigrantes musulmanas que no aprendan inglés.
Se les dará un plazo de 2 años y medio. El gobierno facilitará un plan para facilitar su enseñanza. Asegura Cameron que el objetivo es que se integren mejor y también ha dicho combatir el extremismo.
WhatsApp volverá a ser gratis.
Sus usuarios ya no tendrán que pagar 0,89 euros al año. La aplicación de mensajería instantánea, que tiene más de 900 millones de usuarios en el mundo, reconoce que el sistema de pago no ha funcionado.
Deportes, la BBC revela un supuesto amaño en el mundo del tenis.
Demostraría que 16 jugadores que han estado en el top 50 de la ATP habrían amañado partidos durante la última década. Hay españoles y argentinos implicados. Djokovic, número uno del mundo, ha desvelado que en 2007 le ofrecieron 200.000 dólares por perder un partido.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, opiniones, lo que les parezca oportuno. A través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda, siempre están abiertas, Ángel Ruiz.
Nos pueden dejar esos comentarios en nuestro muro por privado en facebook.com/lalinterna. También tenemos cuenta en Twitter, ahí somos @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico que es linterna@cope.es y también WhatsApp. Ya saben, nos pueden mandar ahí sus audios de voz con sus mensajes al 600-544-555, 600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos hoy a nuestros oyentes si creen que el PSOE va a ceder diputados para que todos los grupos de Podemos tengan voz en el Congreso, y ahora mismo el 90% de los oyentes que vota cree que sí, que el PSOE va a ceder. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la Linterna, María Nieves dice, por supuesto, en oferta a cambio de la Moncloa. En el Twitter de la Linterna, Isabel comenta, cederá diputados a quien sea con tal de convertirse en presidente. Pronóstico del tiempo hasta ahora con Belmonte.
Mañana martes la jornada amanecerá cubierta con nubes densas en toda la península que podrán descargar nieve en los Pirineos a partir de los 900 metros y habrá lluvias débiles que tenderán a remitir al final del día en el Cantábrico Oriental. En las Islas Baleares y en las Canarias también habrá intervalos de nubes en las islas de más relieve. En cuanto a las temperaturas, bajan durante el día salvo en el extremo norte, donde subirán ligeramente, y durante la noche habrá heladas en el centro y norte peninsular.
Está Alicia Gutiérrez de la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora les vamos a pedir mucho cuidado todavía en la provincia de Barcelona, en las rondas, en la B10 y en la B20, hacia el nudo Trinidad en ambos casos. Hay tramos que rondan los 4 kilómetros y hay 1 kilómetro en San Joan Despí, en dirección a Lleida, en la A2. Por otro lado, les vamos a pedir también que circulen con cuidado, porque en la provincia de Valencia sigue habiendo mucho tráfico en la V30, en Quart de Poblet, y en Chirivella y en la CV30, 2 kilómetros en Paterna, hacia la V30. En Soria se acaba de producir una incidencia en la A15. A esta hora, todavía en ese punto en Medinaceli, hay que circular con cuidado porque está hundida parte de esta calzada. Y en Madrid, en la 42, en el entorno de Getafe, a la altura del kilómetro 15 aproximadamente, van a encontrar todavía tráfico muy intenso circulando hacia Parla. Por otro lado, hay que circular con cuidado en Guipúzcoa por la Nacional 1 en Idiazábal, porque hay un camión averiado en sentido Vitoria que mantiene cortado un carril a la altura del kilómetro 410. Es lo más destacado hasta ahora.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Esta hora la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Y toca confidencial.
¡Es mi coche nuevo! No vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Has mirado ya el calendario, Jáuregui? ¿Ya sabes cuándo son las elecciones generales otra vez?
Bueno, si...
Hombre, está mirando todo el mundo.
Tal y como están las cosas, tiene que ser o el penúltimo o el último domingo de mayo, si nos ponemos así. Vamos, hombre, depende de cuándo sea la primera sesión de investidura. Si es cuando quiere Rajoy, a principios de febrero, y todo sale mal, quiero decir, si no sale la investidura y tenemos que repetir elecciones, que Dios no lo quiera, que Dios no lo quiera, pues entonces será el penúltimo o el último domingo de mayo.
Hay que explicar a los oyentes que el plazo para la elección del presidente empieza a contar el día de la primera votación del primer candidato.
En cuanto a la primera votación de investidura, 2 meses.
2 meses. Y después de esos 2 meses hay que añadir 54 días.
Que son los que hay que dejar de pasar para convocar unas elecciones.
Eso es.
Entonces, desde que disuelven las cámaras hasta que se convoca.
Finales de mayo, principios de junio.
Está todo el mundo contando eso ya, porque hay muchísima gente ya resignada a que habrá elecciones. Pero bueno, es verdad, también había gente que esperaba elecciones seguro en Cataluña y mira, salió el Puigdemont, sí. Como sorpresa. A lo mejor nos encontramos con una sorpresa aquí y ocurre lo mejor.
¿Lo mejor?
Lo mejor es que haya un acuerdo. Yo creo que lo mejor es que haya un acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos de alguna manera, en torno a un programa común. Yo creo que eso es la salida razonable. Y yo creo que si no hay otra, ese pacto entre PSOE y Podemos, yo no me lo creo, sinceramente. No me lo creo.
Sánchez sí.
Y luego, pues,
sí, vamos, totalmente.
Sánchez sí, pues bueno, que se lo siga creyendo. Yo no. Yo creo que hay mucho rumor, mucho wishful thinking, que dicen los ingleses.
Uy, qué bonito.
Y mucha wishful thinking, ya sabes, un deseo.
Sí.
Deseo deseoso.
Sí.
Pensamiento deseoso. Pero hasta ahora poco de tangible, de verdad.
A ver, Federico, el ministro de Exteriores Margallo, ¿qué pasa
con él?
A ver,
espérate. Engancho con lo que está diciendo.
Con el wishful thinking.
Con el wishful thinking,
sí.
Porque es verdad que ese es el lo que efectivamente desearía mucha gente, que hubiera un pacto, un acuerdo entre el PP, PSOE y Ciudadanos, por lo menos para que el PP y Ciudadanos pudieran, es un poco lo que conté el viernes, que el PP y Ciudadanos pudieran formar una coalición de gobierno con la abstención del PSOE, y eso implicaría que el presidente del gobierno, el actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy, habría tomado la decisión que ya conteamos el viernes, de hacerse a un lado, de apartarse para facilitar un entendimiento en ese sentido y que se pudieran llevar a cabo determinadas reformas. Ya hay un nombre sobre la mesa de quién podría ser la persona que en ese caso lideraría el gobierno o contaría supuestamente con la aceptación dentro incluso del Partido Socialista para llevar a cabo esa operación, que es José Manuel García Margallo, el actual ministro de Asuntos Exteriores.
Ya.
Y
¿Quién es el alquimista de esta operación?
Yo te digo que el nombre sonó ayer con mucha fuerza, ayer y hoy con mucha fuerza, el nombre de José Manuel García Margallo.
¿Te sale a ti, Jauregui, eso o no?
No me sale, no. La verdad es que sonó, sí, es cierto, y yo aquí estamos para contar lo que suena.
Claro, claro.
Pero a mí García Margallo, primero, tiene 68 y ahora no es el momento de la gente de 68.
Es que no sería para un... Sí. Yo creo que eso no sería para un gobierno de...
No me sale, sería para un ratito, ya lo sabemos.
Para un ratito.
Pero para un ratito pueden hacer otros apaños también. Por otra parte, no es bien visto por todo el mundo en el partido. Ya se sabe que tiene un enfrentamiento casi cósmico con la vicepresidenta Soraya Sáenz Santamaría, por ejemplo. Digo, y luego pues hay mucha gente que teme sus salidas de... Iba a decir de pata de banco, no, pero a mí me divierten y me parece que está bien.
Sí.
Y bueno, ya, a ver, yo creo que rumores vamos a oír muchos, Federico, muchos, muchos. Sí. Hay mucha intranquilidad, hay muchas cosas, todo el mundo está diciendo cosas, cada cual tiene su ocurrencia. Yo también he oído el nombre de José Bono, imagínate, para decir, pero venga, para que se pongan... En fin, no me creo de momento gran cosa de lo que dicen, porque no me atrevo a afirmar nada. Uh-huh. Pero sí es cierto que ese rumor está y se ha recogido. E incluso pues lo he escuchado en algún mentidero de esos, teóricamente siempre bien informados de la capital, ¿no? Pero bueno. Yo, lo único que dije...
Déjalo ahí apuntado.
Es enorme, enorme.
Y un apunte rápido sobre Celia Villalobos, vicepresidenta primera del Congreso, para sorpresa de
muchos, ¿verdad?
99,99% de los votantes del Partido Popular.
¿Gracias a qué? Pues a que el martes, ese martes en el que se iba a producir esa reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, Rajoy estaba en su despacho con más personas y llamó Celia Villalobos al presidente del partido y del gobierno, bueno, en este caso al partido, que es el que tiene que tomar esa decisión. Textualmente, por lo que a mí me han dicho, le montó un pollo por teléfono, con perdón por la expresión, pero es que fue así,
sí,
de tres pares de narices.
¿Ah, sí?
Y con
¿qué todo lo mío?
Sí, que hay,
mira qué raro en Celia Villalobos.
¿Verdad que sí?
Que de lo mío, ¿no? Que de lo mío. Que tengo que ser vicepresidenta primera porque si no, no anda
que tengo
España.
Que seguir siendo yo porque si no soy yo, ¿quién va a ser mejor que yo? Y efectivamente Rajoy cedió, para sorpresa también de los que estaban allí. Y accedió
al...
Y
está pensando total para lo que vas a estar ahí.
También puede ser, También puede ser. Tengo que recordar que ya la montó para ser candidata, porque ya quería ser primera lista. Claro, y ahí chocó con un muro que se llama José Manuel Moreno Bonilla, que dijo que por encima de su cadáver. Pero en este caso, como no había muro Bonilla, pues no chocó con ningún muro, y Rajoy, que tendría que haber sido un muro, pues no fue un muro, fue una murallita de arena y se tragó.
Ahí está.
Estoy viendo a muchos señores que tienen que ver con la economía y con inversiones, y madre mía el parón que hay de inversiones. El parón que hay.
Eso mañana, Jauregui.
General en todo.
Desarrolla la idea mañana, ¿vale?
Bueno, que hoy hemos soltado aquí mucha tela.
Exactamente, déjalo. Hay que hacer la digestión del lunes. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo. Adiós, Federico. Adiós.
Enseguida el deporte, con Manolo Lama en la linterna. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Spotlight, elegida mejor película del año por los críticos de Estados Unidos, Ramón García Pellegrín.
Spotlight, de Thomas McCarthy, denuncia los abusos sexuales cometidos por varios sacerdotes de Boston. Su triunfo en estos premios, incluido el de mejor guión, es un aviso a navegantes, todo un jarro de agua helada para El Renacido, la película de Iñárritu triunfadora en los Globos de Oro, pero que solo ha ganado dos premios de la crítica. Su actor Leonardo DiCaprio, eso sí, obtuvo el premio de la crítica a mejor protagonista. El de actriz se lo llevó Brie Larson por La Habitación, y el galardón a mejor director se lo llevó George Miller por Mad Max, Furia en la carretera.
Salamanca vuelve a coger un foro de reflexión y debate sobre nuestro cine como hace 60 años.
Fernán Gómez, Bardem, Berlanga, Saura o Martín Patino se reunieron en aquel entonces, en el 55, para analizar los problemas del cine español. La Fundación SGAE convoca ahora a 50 ponentes entre el 3 y el 5 de marzo para poner nombres y soluciones a los males que aquejan a nuestro cine. Los interesados pueden inscribirse en la web de la Fundación SGAE. No es exactamente un congreso, como dice a la linterna el coordinador de estas jornadas, el cineasta Luis María Ferrandez.
Hay una cosa que hay que dejar bien clara: esto no es un congreso, no tiene estructura de tal, ni tiene esa pretensión. Es un encuentro nacional de cine, son unas conversaciones, por eso le llamamos las nuevas conversaciones de cine español, un espacio para dar voz a aquellos que no la han tenido durante muchísimo tiempo y sobre todo también para unir a todo el gremio.
El duque de Osuna, de Goya, se reúne con su familia en el Museo del Prado.
La primera pinacoteca española acoge como obra invitada este retrato de Goya, que pertenece a la Frick Collection de Nueva York. El cuadro además encierra un secreto. Sefi García.
Es la primera vez que el cuadro sale de la Frick Collection de Nueva York, que lo adquirió en los años 40. Una limpieza en el Metropolitan ha desvelado un enigma. El cuadro estaba fechado en torno a 1798. La técnica utilizada por Goya y el estilo lo situarían después de la muerte del duque, según nos explica Manuela Mena, jefa de conservación del museo.
Ya después de la muerte del duque, porque hay algo en él que da la animación, no a través de profundizar en la personalidad del retratado, sino superficialmente, a través de animación de la técnica y de las pinceladas, para lograr que tenga vida, como si estuviera hecho a partir de una miniatura o de otro retrato, y él lo hace a su estilo.
Goya tuvo una relación profesional y personal muy intensa con la familia del noveno duque de Osuna. El retrato de don Pedro de Alcántara lucirá hasta el 24 de abril en una sala rodeado de pinturas de su familia.
El Ayuntamiento de Madrid investigará las 450 momias halladas en la cripta donde aparecieron los restos de Cervantes.
Tendrá un coste de 30.000 euros y lo completará el mismo equipo investigador que localizó los restos del autor del Quijote allí, en el convento de las Trinitarias. La cripta se abrirá al público a finales de año, una vez terminada la investigación de estos restos infantiles encontrados. Pueden ofrecer información sobre el raquitismo infantil. Belén Llera, directora de Bibliotecas, Archivos y Museos, a la Linterna.
Lo que es muy interesante es que tienen un índice de raquitismo muchísimo mayor que el que se ha dado en otros países. Entonces yo creo que nos va a permitir conocer qué estaba pasando realmente en esa época, cómo era la alimentación, cómo era el tratamiento que se daba, etcétera.
David Bowie, número uno en Estados Unidos por primera vez.
La muerte del músico británico Juan Pablo hace una semana ha disparado las ventas de su último álbum Black Star en todo el mundo. Bowie ha conseguido destronar incluso a Adele en el número uno de ventas en el país norteamericano.
Enseguida el deporte con Lama, antes un mensaje de Línea Directa con Belén.
¿Recuerdas, Juan Pablo, lo que era llamar a la casa del chico o la chica que te gustaba del instituto y que cogiera el teléfono su padre? Eso sí que era una llamada para valientes, pero en cambio hay otra llamada mucho mejor que sirve para ahorrar. La llamada a Línea Directa para cambiarte a su seguro de hogar. Si cambias a Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. Coge el teléfono y con una simple llamada cámbiate ya a Línea Directa. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.